¿Cómo está? Me imagino que se encuentra de lo más bien, gozando de las ricas y abundantes bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Ya usted me conoce quizá, mi nombre es hermano Gerson Orellana, costarricense, sirviendo en la Sierra Andina peruana. Me acompaña Lucas capítulo 24, versículos del 1 al 7. Vamos, Lucas capítulo 24, del 1 al 7. Voy a permitirme leer para ustedes esta porción de la palabra de Dios. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos a quien vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Resucite al tercer día. Amén. ¿Me acompaña en oración? Oremos. Padre, gracias por la oportunidad que me estás dando. Llegar a un pueblo hermoso, no con mis palabras, sino con tu palabra, Padre Santo. Dios, ellos no quieren saber quién soy yo, ellos no quieren escucharme a mí, ellos solo quieren escuchar tu preciosa palabra, oh Dios, y conocer más y más de ti. Por eso, Señor, te pido en el glorioso nombre de Jesús que me aplastes en este momento para que tu nombre surja y sea glorificado, Padre. Señor, sé tú hablando, utiliza a este siervo inútil en este momento para poder llevar una palabra sana, una palabra, mi Dios, que tú quieres hablarnos a todos, que tú quieres enseñarnos, Padre Santo Dios. Utilízame por completo, mis gestos, mi forma de hablar, utilízame por completo, Dios. Solo quiero ser un instrumento tuyo para llevar tu preciosa palabra a oídos. Con ganas, Señor, de conocerte aún más. Te amamos. En el glorioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Dice: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que y resucite al tercer día. Wow, vísperas del domingo de resurrección. Pascua, como muchas personas le conocen, y estamos llegando a este día. Es un día muy celebrado, muy, muy celebrado por muchos cristianos, aunque hay muchas personas que lo celebran quizá diferente, muchas personas que van a la playa, van a los parques, pero realmente el cristiano sabemos que el domingo es el día del Señor, amén, y que estamos celebrando también la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y es un día muy celebrado, es un día que el cristianismo entero tiene que regocijarse, tiene que entender este mensaje claro de la tumba vacía. ¿Por qué es tan importante? Esa es una pregunta que quiero que usted se responda ahí donde usted se encuentra. ¿Por qué para los cristianos es tan importante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? La respuesta la encontramos en Primera de Corintios, capítulo 15 y el versículo 14. Yo quiero que usted me acompañe en Primera de Corintios, capítulo 15 y el versículo 14. Pablo lo describe de esta manera, la importancia de la resurrección de Jesucristo para nosotros como cristianos. Dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. La resurrección es la base del Evangelio. Pablo dice: si Cristo no hubiera resucitado, de nada estaríamos predicando, no importa nuestra fe, no importa cuánto tiempo dediquemos a la predicación, a la verdadera exposición de la palabra, porque si Cristo no resucitó, todo esto sería en vano, de nada, nada, nada serviría. ¿Entiende ahora por qué es tan importante la resurrección para nosotros como cristianos, para nosotros como predicadores, para nuestra fe en general? La resurrección es la base de nuestro evangelio. Esa tumba vacía que las mujeres vieron cuando fueron al sepulcro ese primer día de la semana, es un mensaje poderoso e impactante para el mundo entero, tanto para cristianos como para no creyentes. Es un mensaje que cada uno de nosotros tiene que comprender. ¿Cuál es el mensaje de la tumba vacía para la humanidad? Y quiero que vayamos al Salmo capítulo 16 y el versículo 10 para ver el primer punto del mensaje de la tumba vacía para nosotros. Salmo capítulo 16 y el versículo 10. Dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El primer punto del mensaje de la tumba vacía es que nos dice que Dios cumple sus promesas. El Salmo ya está diciendo que su santo no iba a ver corrupción, que su alma no iba a quedar en el sepulcro, y ahora ya estaba profetizado que el Mesías no sería dejado en la tumba. Ya desde Salmo estaba profetizado que su cuerpo no iba a ver corrupción. ¿Cuál es la única forma en que un muerto no se quede en la tumba, en que un muerto su cuerpo no se corrompa? ¿Cuál es la única forma? Pues resucitando. No es algo fácil de cumplir. Decir a alguien va a resucitar, no es algo fácil de cumplir, pero Dios lo hizo realidad. Jesús murió, él fue puesto en el sepulcro, pero al tercer día, viendo lo impresionante para nosotros como creyentes, y fue la resurrección de nuestro Señor, y se cumple la promesa que se hizo en Salmo de que su cuerpo no iba a haber corrupción, que no iba a estar ahí en su tumba, sino que él iba a resucitar. Si nuestro Dios pudo cumplir esa promesa que ante nuestros ojos es un imposible, ¿cómo Dios no va a cumplir las demás promesas para con nosotros? Yo creo en un Dios, porque ese Dios me prometió un Salvador en Génesis capítulo 3. Y ese Salvador vino al mundo. Porque ese Dios prometió que su santo en Salmos no iba a haber corrupción y no iba a quedar en la tumba. Y este Jesús resucitó, no quedó en la tumba, dejó una tumba vacía por completo. Dios, cuando Él hace una promesa, escúcheme, Él la cumple. Y ese es el Dios en el cual yo creo. Es el Dios en el cual tú crees. Es el Dios en el cual predicamos. Es un Dios que cumple promesas. Pero el mensaje de la tumba vacía no solamente un mensaje, no solamente, perdón, es un mensaje del cumplimiento de las promesas de Dios, sino que también es un mensaje de esperanza. Juan capítulo 11, versículo 17 al 26, lo voy a resumir de la siguiente manera para entender que el mensaje de la tumba vacía también es un mensaje de esperanza. Juan capítulo 11, del 17 al 26, una historia preciosa que ya sé que la conoces. Dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo, Jesús, Señor, Señor, si hubieras estado acá, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, hey, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Mi hermano, Jesús llegó a una casa de luto. A la casa de sus amigos, Marta, María, Lázaro. Pero su amigo Lázaro ya había fallecido. Y la gente estaba triste. Incluso una de las hermanas de Lázaro se atreve a decirle a Jesús, Señor Jesús, te tardaste, tú te tardaste. Si tú hubieras estado aquí, esto que estamos pasando, Señor, No hubiera acontecido. Si tú hubieras estado acá, si tan solo hubieras venido antes, Señor, mi hermano no hubiera muerto, estuviera aquí con nosotros tomando algún cafecito o algún mate junto nosotros. Cuando Jesús entra, la gente estaba llorando quizá. Había luto. Ya su amigo tenía 4 días de haber fallecido, pero Jesús llegó con una palabra de esperanza para esa familia. Y Jesús le dice, escuchen, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Poco tiempo después Jesús cumplió estas palabras en él mismo. Nos demostró que Él realmente es la resurrección, que Él realmente es la vida y que tiene todo el poder y tiene toda la autoridad para resucitarnos a nosotros y darnos vida eterna. Alguien dijo ahí que lo único que contribuimos nosotros para nuestra salvación era el pecado que nos estaba carcomiendo. Él, con su autoridad, nos ha llamado de muerte a vida eterna. La resurrección de Jesús es un mensaje de esperanza para todos nosotros, para toda la humanidad, para todos aquellos también que hemos sufrido la pérdida de alguna persona que amamos, para cada uno de nosotros, pues, que estemos seguros que si morimos, Él nos dará vida y vida eterna. Marta y María no comprendieron el mensaje del Señor. Señor, ya tiene 4 días de muerto, ya huele mal, Señor. Hey, no se preocupe, aquí estoy yo. No importa la situación, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando el Señor resucita, Él nos demuestra su gran poder y su autoridad. El mensaje de la tumba vacía, mi amado hermano, es un mensaje de mucha esperanza para nosotros. Y no solamente de mucha esperanza. En 1 Corintios capítulo 15, versículos del 55 al 57, nos va a decir que el mensaje que el Señor deja en la tumba vacía es un mensaje de victoria también. 1 Corintios 15, del 55 al 57, y empieza con una pregunta. Dos preguntas en realidad. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está? ¿Dónde, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, al resucitar nuestro Señor Jesucristo, venció los dos últimos enemigos de la vida del ser humano, la muerte y la tumba. Ningún ser humano por sí mismo puede vencer la muerte, ningún ser humano por sí mismo puede vencer la tumba. Pero como dice el versículo 57, gracias sean dadas a Dios que Él nos da la victoria a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Su victoria es nuestra victoria. Un día cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, que hemos sido salvados por su gracia soberana, un día nosotros también podremos repetir victoriosos ese versículo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Saber que tenemos victoria sobre estos enemigos invisibles de la humanidad nos debe de llenar de bastante valor para enfrentar cualquier situación de la vida, pues la victoria de Cristo es nuestra victoria. Uf, amo la resurrección de mi Señor. Porque la historia no termina en la crucifixión. No. Aún viene la victoria y es la resurrección de mi Señor. El mensaje de la tumba vacía es un mensaje de poder, es un mensaje de autoridad. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 18, 19 y 22. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 18, 19 y 22. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Cristo murió en la cruz, él fue sepultado, y antes de resucitar, él bajó a predicar a los espíritus encarcelados. No fue a predicar un mensaje de redención, él no fue a predicar un mensaje de salvación, sino un mensaje de autoridad. ¿Me explico? A demostrar a todos aquellos que murieron sin creer que el Mesías iba a venir, que sí vino y que sí pudo cumplir la profecía. Llevó también al cielo a todos aquellos que habían muerto creyendo en su venida. Y dice la palabra de Dios que con autoridad Él se sienta a la diestra de Dios para interceder por cada uno de nosotros. Nuestro Dios no está en una tumba, su tumba está vacía. Él está sentado a la diestra de Dios, gobernando, reinando. ¿Y sabes qué? ¡Qué rico! Un día volverá por cada uno de nosotros. Y yo digo un fuerte amén. Ven, Señor Jesús. Es un mensaje de victoria. Mi Dios no está muerto. Hay unas películas que dicen así, Dios no está muerto. Dice, mi Dios no está muerto. Yo no le oro a un Dios muerto. Yo cuando oro, yo sé que Él me escucha porque Él está vivo. Porque Él tiene la victoria. Yo sé que si un día yo muero, yo estaré, pero como dice el apóstol Pablo, estoy ausente acá, pero presente con Él, porque Él lo prometió. Y yo espero su venida, porque Él dijo que yo voy a traerlos a ustedes, porque voy a hacer moradas para ustedes. Y Él lo prometió, y vimos que lo que Él promete, Él lo cumple. Mi Dios es un Dios de victoria. Y su resurrección marca una gran victoria para nosotros como cristianos. Pero también, escúcheme, es un mensaje de que Él volverá. En Juan capítulo 20 y el versículo 7, y quiero que me acompañes ahí a Juan capítulo 20 y el versículo 7, vamos a ir a Juan 27. Juan capítulo 20. Estuvimos leyendo al principio. Leamos desde el primero hasta el 7. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y él vio quitada la piedra del sepulcro. Yo creo que, quiero que tú te imagines esta situación. Quiero que tú te vayas a la historia. Fíjese como que si tú estuvieras ahí, ¿ya? Dice, siendo aún oscuro al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Primero que ven es la piedra quitada. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos a dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Estamos en el versículo 6. Juan era más joven que Pedro. Entonces Juan corrió más rápido que Pedro. Él va corriendo en esta maratón, asustado a saber qué había pasado, y Juan le gana la carrera a Pedro, era más joven, pero Juan llegó y por su experiencia nada más se asomó, y que vio, dice, los lienzos ahí, donde estaba envuelto el Señor, ahí estaba. Pedro llegó después, seguro como cansado y estaba más viejo, llegó después en la carrera, pero recuerda que Pedro era un hombre intrépido, él sacó su espada, cortó la oreja del guarda, él quiso caminar sobre las aguas, era un hombre intrépido y él no se quedó afuera, no, Pedro no es de esos, él entró. ¿Y qué fue lo que vio Pedro? Exactamente lo mismo, los lienzos ahí tirados. Versículo 7, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Qué interesante, vemos que están los lienzos, que era donde estaba envuelto el Señor, y el sudario sobre su cabeza. El sudario, un contexto histórico-cultural, vamos a explicarlo. Aquí vemos en el versículo 7, leemos que el sudario que le fue colocado en el rostro al Salvador no solo estaba a un lado, aparte de los lienzos, sino que estaba enrollado. La Biblia dedica un versículo entero para decirnos que el sudario fue bien doblado y que se colocó en un lugar aparte. ¿Ya entendemos? Los lienzos en el suelo ahí puestos, pero el sudario no. Estaba enrollado aparte. Hermano, el sudario se trataba de una tela de un tamaño intermedio, entre un pañuelo. ¿Conocemos lo que es un pañuelo? No, todos en Latinoamérica conocemos lo que es eso. Y es entre un pañuelo y una toallita, esas de mano. Esto formaba parte del atuendo habitual, perdón, de los hombres en los tiempos de Jesús y servía, sobre todo para secarse el sudor, como un pañuelo. Cuando todavía estaba oscuro, dice que María Magdalena fue al sepulcro y encontró la piedra, había sido removida, había sido quitada. Ella corrió, le cuenta a Pedro, al otro discípulo. ¿Ah? Ella dijo, se han llevado al Señor, ellos entran, inclinándose a mirar, dice, vio los lienzos puestos allí, no entró. ¿Ah? Ahora, ¿por qué es importante, pastor, hermano Gerson, esto del sudario? Bueno, es importante, por supuesto. La Biblia le dedica un versículo entero. Y vamos a entrar en un detalle cultural. Vamos a comprender el significado, la importancia del sudario o ese tipo de servilleta o ese tipo de pañito. Hay que entender un poco acerca de esa tradición hebrea en aquella época. El sudario doblado tiene que ver con una dinámica diaria entre el amo y el siervo, y todo niño judío conocía bien esa tradición. Cuando el siervo ponía la mesa para la cena para su maestro, se aseguraba de ponerla exactamente de la manera en que el maestro pues le gustaba. La mesa estaba decorada a la perfección, estaba bien servido todo, ¿ah? Era casi como un ritual. Luego el criado tenía que estar afuera mientras su amo ¿qué? Cenaba, mientras su amo comía. El siervo no iba a entrar, no se iba a acercar a la mesa, sino que iba a esperar una señal para saber si el amo había terminado de comer. Creo que nosotros tenemos algo parecido también en los restaurantes. ¿Ah? Ya le explico por qué. Si el maestro había terminado de comer, se levantaba de la mesa, se limpiaba los dedos, se limpiaba la boca con este sudario, ¿ah? Y la barba, y haciendo un bollito, tiraba ese sudario, esa servilleta, sobre la mesa. El siervo veía ese sudario ahí todo tirado. Y él sabía que su maestro ya había terminado de comer y ya él podía acercarse y levantarse los platos diciendo, ya terminó. Esa era la costumbre de aquella época. Pero si el maestro, por A o por B, se levantaba de la mesa, necesitaba ir al sanitario o hacer alguna diligencia y aún no había terminado de comer, él agarraba ese sudario y, históricamente, él lo doblaba, ya no lo hacía un puñito y lo tiraron, lo doblaba, lo ponía sobre la mesa y eso significa, hey, aún no he terminado, voy a volver. Tenemos eso en los restaurantes, sí, de la manera que tú pongas tus cubiertos, estás diciendo ya terminé, recójame el plato, o hey, no me recojas el plato, aún no he terminado. Bueno, lo que representa este sudario bien arregladito ahí puesto es, hey, no he terminado, voy a volver. Hermano, ¿qué entendieron Juan y Pedro cuando entraron al sepulcro y vieron el sudario, vieron, perdón, los lienzos ahí tirados, pero el sudario doblado a un ladito? ¿Saben qué entendieron? ¡Ey! No he terminado. Voy a volver. Y eso, oh, eso es lo que esperamos. Amén. Espero la venida de mi Señor Jesucristo. El mensaje de la tumba vacía es un mensaje de que Él volverá, de que Cristo viene. La Biblia es clara y nos dice, hey, prepárense, preparémonos para su regreso. ¿Es importante para el cristianismo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Sí. Como dijimos al principio, es la base del Evangelio. Nos da a nosotros varios tipos de mensajes. Nos da a nosotros el mensaje de la esperanza, el mensaje de victoria. Nos da a nosotros un mensaje de poder y autoridad. Y un mensaje de que Él volverá por nosotros. ¿Estamos preparados para su regreso? Y la Biblia dice, nadie sabe la hora. Nadie sabe el día en que vendrá. Y no importa la posición escatológica que usted tenga, hay una verdad que no le importa cuál sea tu posición, y la verdad es que Cristo vuelve, Cristo viene, y tenemos la victoria para estar con Él. Y usted que me está escuchando, ¿eres salvo por la sangre de Jesús, como dice un himno? ¿Realmente has sido salvado? ¿Entiendes esta verdad de la resurrección de mi Señor? ¿Entiendes la victoria que tenemos y que tú puedes tener en este momento que me estás escuchando? Si no es así, clame por su vida. Clame hoy mismo por su vida. Es el momento. Él es la resurrección y la vida. Y si tú crees en Él, aunque estés muerto, puedes vivir. Dios te bendiga.